Andrea.
Rodrigo.
¿Cómo estás?
Como siempre.
¿Cuántos móviles tienes? A ver, lo primero de todo.
Pues literalmente ahora uno, tenía dos, pero me han incautado uno. No. O sea, me di de baja la otra línea hace poco y empatizo con la gente que no tiene móviles ahora mismo.
¿Cuántos Porsches tienes?
El de casa, nada más.
El de casa.
De casa, ¿no? Sí. Uh-huh. También te digo, Porsches aquí, en esta investigación de la que vamos a hablar, solo hay uno, que es el de Nené.
Bueno. Ya es más de los que tenemos tú y yo, ¿no?
Sí, bueno, es el doble.
Es el doble. No, total. Que bueno, hoy hemos empezado con este falso inicio, ¿no? Como dicen en el podcast de No Somos Nadie, Andreu Buenafuente y Berto Romero, con este falso inicio, pero empezamos aquí a presentaros primero a Andrea Menéndez Falla, que es buena amiga. Agradecemos públicamente que en el día de hoy haya hecho este esfuerzo, que estamos intentando compaginar agendas desde hace un tiempo. Y como somos dos personas muy, 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 muy ocupadas, pues te agradezco públicamente, Andrea, que estés aquí con nosotros para comentar cositas, porque yo creo que hay mucha gente, como Quique Marín, Rafa de Onda Cero, hay mucha gente, pero yo creo que a nivel digital somos los que más paliza hemos dado con el tema de Rubiales desde el inicio, los que más castañas nos han dado directamente, pero que al final yo no sé si todo esto que está pasando con Rubiales, bueno, la detención de ayer, la declaración que se le toma, la de puesta en libertad a continuación después de aterrizar en España, etcétera, no sé si al final tienes el mismo sentimiento que yo, decir, joder, teníamos razón.
Yo lo pensaba ayer, vi un tuit de Quique Marín, precisamente.
Sí, lo leí.
Vi el tuit de Quique Marín y después lo pensaba, digo, oye, ¿qué ha sido de todos los que nos decían estos años que le dábamos cera a Rubiales porque nos untaba Tebas? Y que estábamos todos equivocados porque todos los juicios los había ganado, las 70 querellas, las que presumía ayer con Ana Pastor, las ha ganado y demás. Igual, algo de razón teníamos y de muchas cosas que no se están hablando y que seguramente seguimos teniendo razón, y que si la señora Delia Rodrigo tira de la manta un poquitito más, se encuentra más cadáveres, ¿eh?
Sí, estoy de acuerdo, porque al final es que es eso. Yo, sobre todo, me venía ayer a la cabeza una frase de un compañero que precisamente está en ese vídeo que está convirtiéndose de nuevo en viral, ¿no? Diciendo que en Qatar hubo una comida entre la Federación Española de Fútbol y muchos periodistas, a la cual yo, por supuesto, como enviado especial de ESPN, no estaba invitado. Yo no estaba invitado a esa comida, nadie sabe por qué, pero yo no estaba invitado.
La del cubierto de 250 pavos.
Puede ser, yo no sé cuánto costaba el cubierto, pero yo sí. Lo que sí que te confirmo es que era enviado especial de la televisión más importante del mundo y Rodrigo Faz no estaba invitado a esa comida, menos mal.
Por lo que sea,
tampoco hubiera ido, ¿eh? Pero y al final el tema es ese, decir, joder, la cantidad de bocazas que han defendido a Rubiales contra viento y marea, la cantidad de periodistas que no han movido un dedo cuando muchos ya estábamos empezando a decir, cuidadito, que aquí hay algo muy raro, no algo, sino varias cosas muy raras, y la cantidad de cuevas que hay ahora mismo a lo largo y ancho de toda España, ¿eh? Es curioso.
Sí, es para hinchar pecho un poco. Yo me acuerdo cuando lo del cubierto este de 250 euros, que yo me acuerdo, no sé si fue un tuit o un artículo, pero puse las entradas son caras, los hoteles son caros, los desplazamientos son caros, y yo no voy a decirle a nadie de dónde puede ahorrar dinero, ¿no? Y era como, ¿tú qué te piensas? Que no tienen las televisiones y las radios dinero para pagar esas cosas. Todos sabemos de dónde venía el dinero para pagar esas cosas y todos sabemos que la federación siempre se ha portado muy bien, sobre todo a nivel de dar entrevistas, etcétera, con quienes callaban.
Sí, total. ¿Qué opinas tú de todo esto? Porque claro, nosotros venimos mucho tiempo denunciando lo que el personaje de Luis Rubiales y estaba haciendo, criticando abiertamente ciertas cosas que estaban ocurriendo y ciertas cosas que obviamente se están destapando a día de hoy, pero viendo un poco todo lo que ha pasado con Luis Rubiales en República Dominicana, mientras aquí varios compañeros y gente de su equipo más íntimo y más fuerte están siendo detenidos, con Rubiales esa entrevista con Ana Pastor de anoche que da La Sexta, luego la llegada de Rubiales ayer por la mañana, o sea, este vodevil, ¿qué te parece? Lo primero que se te viene a la cabeza, ¿qué es?
Vergüenza, pero también orgullo por una cosa, y es que mientras en el fútbol masculino se callaba mucho de lo que estaba pasando, en el fútbol femenino se denunciaban cosas que estábamos viendo ahora, por ejemplo el contrato de la Cartuja. Yo no he visto a nadie de fútbol masculino quejarse del contrato de la cartuja. Y sin embargo, del fútbol femenino nos quejábamos todos de por qué la selección femenina tenía que jugar la cartuja 100% siempre. También porque la masculina se ha movido un poquitito más, pero la femenina era siempre la cartuja. Y las semifinales siempre en Las Rozas. ¿De dónde tenía Orucónsa contratos? En Las Rozas y en la cartuja. Y siempre hemos estado apuntando, apuntábamos más a la Federación Andaluza, ahora ya se está viendo que estaba la Junta de Andalucía metida también, 14 millones al parecer, las últimas informaciones, y luego todo esto de las mordidas de Orucónsa, de Nené y compañía. Salobreña, ¿quién denunció Salobreña a los primeros? Fútbol femenino. ¿Por qué? Por las orgías. Entonces, siempre al final hemos estado un poquitito apuntando con el dedo a donde había que apuntar. Arabia, cuando salta todo el contrato de Arabia, la gente se quejaba de Piqué porque está todavía en activo, no sé qué, y nosotros nos quejábamos del detonante por el que dimite el Comité de Integridad y Ética de la Federación, que es que se utiliza a las mujeres de Arabia Saudí para pasar ese comité. Los baños, los famosos hemos puesto baños para mujeres en los estadios de Arabia Saudí. Entonces siempre hemos estado como apuntando desde el periodismo que cubre el fútbol femenino las cosas que ahora estamos viendo una instrucción de la jueza de Majadahonda, que, por cierto, recuerdo que fue ahí un poco de corrillo y cuando nombran a esta jueza de Majadahonda en esta causa, él se ríe porque dice que bueno, que está... Pues, ostras, sí, telita sí. Con la señora Delia Rodrigo, telita. Es como un rottweiler, te muerde, no te suelta.
Bueno, lo que tienen que hacer los jueces, al final si ven indicios de posibles delitos, pues tirar del hilo e intentar buscar unos culpables. Lo último que creo... Y digo lo último que creo por lo siguiente, porque yo no sé cómo esto cada hora se va actualizando.
Cada vez me atrevo más.
Yo estoy enganchado y te lo veía esta mañana en el directo, que por cierto, desde aquí os invito a todas y a todos a seguir a Andrea Menéndez Falla, sus directos de Twitch, además de en Twitter, etcétera, que siempre aporta cositas de valor e interesantes, pero precisamente lo último que creo que hay por ahí es en la cadena ser.com, dice tribunales. La UCO detecta un sobrecoste de 5 millones de euros en los viajes de la Real Federación Española de Fútbol contratados con Globalia durante el mandato de Rubiales, ¿no? Diciendo que el holding empresarial del dueño de Air Europa y Halcón Viajes cobró casi 80 millones de euros de la Federación Española de Fútbol a través de varias sociedades. Y la Guardia Civil destaca que el socio de Rubiales, Javier Martín, alias Nené, tenía, abro comillas, vínculos personales, cierro comillas, con un directivo de la compañía, yerno del propietario de Globalia. Es que es una tras otra, Andrea, o sea, y parece que a veces nos repetimos, pero cuando pensamos que ya han pasado ciertos límites, ciertas líneas, llega una nueva información que supera la anterior.
Es que esta es la última, pero la penúltima es lo de la ciudad deportiva de 400.000 metros cuadrados en Arabia Saudí que iba a construir Orucónsa. O sea, es que es una tras otra. Y luego a mí me hace mucha gracia que con todo esto encima de la mesa él diga a Nené lo persiguen porque es mi amigo.
Sí.
Y a mí me persiguen pues porque hay una conspiración mundial contra mí. O sea, él, o sea, de verdad, o sea, estamos hablando de que Orucónsa, que es del hermano del exdirector de servicios jurídicos de la federación, está haciendo estas obras y las comisiona como asesor Nené, que tiene una sociedad en la que tú tienes el 22%. ¿De verdad no ves nada raro? O sea, es que es muy... Y que luego esa sociedad, una de las sociedades que tienen, tiene la sede, es tu propio domicilio particular en Motril. Tío, o sea, quiero decir, ¿de verdad no entiendes que tanto la Guardia Civil como la jueza estén diciendo, señora, aquí hay algo muy extraño? Y él dice, no, son los, en la entrevista con Ana Pastor está constantemente diciendo, son los medios de comunicación los que estáis diciendo, no, escucha, nosotros nos limitamos a leer lo que ponen estos papeles.
Claro, sí, sí. Es que de esa entrevista te voy a decir una cosa, yo no la vi íntegra y admito abiertamente que seguramente esto va en contra del ejercicio del periodismo, porque tendría que haber aguantado, pero me dio asco. Y no pude.
Hay ciertos momentos en la entrevista.
Los y no pude.
Yo... Mira, el momento en el que dice que lo de Jenny no es para tanto.
Bueno.
Porque él también intentó darle un pico a Bilda y Bilda se apartó. Y porque él, cuando España masculina gana, no sé, la Nations League también o algo así, le estuvo dando besos en el cuello a Jordi Alba.
Es que de verdad.
Dices, pero... A lo mejor es que tiene su problema también, quiero decir, porque si cuando se gana algo tú... De esta es darle picos a la gente y besos en el cuello, igual tienes un problema, chicos.
Sí, o sea, total.
O sea, llega un momento, tiene momentos absolutamente ridículos, lo de los NFTs de Corea, que dice, no, es que la empresa lo canceló a los dos días, lo de los NFTs de Corea del Sur, porque había presiones del gobierno español. Se vendieron 1.000 euros y tú pensabas cobrar, habías pedido cobrar 1,8 millones de euros y se vendieron 1.000 euros de mierda que los compró la mismísima empresa porque nadie compraba tus NFTs.
Total.
¿Qué presiones del gobierno español?
Yo ya te digo que fue una entrevista que yo tenía muchas ganas y seguramente durante esta tarde-noche pues acabaré de verla, ¿no? Haré de tripas corazón para poder terminarla, pero es que ya me produce tal rechazo y encima estoy viendo las reacciones, muchas de ellas obviamente en Twitter, de un sector obviamente muy conservador de esta red social, de esta plataforma, diciendo que claro, que la culpa es de Ana Pastor porque no le deja hablar. Tío, no, perdón, la culpa será de Ana Pastor porque le pregunta lo que hay que preguntar y cuando se va por los cerros de Úbeda le pide que se centre, le pide que vuelva a preguntar o a responder lo que ella ha inquirido anteriormente. Y al final, claro, es lo que tienes cuando estás acostumbrado a, y lo digo, otro tipo de entrevistas más cercanas, más de... Es que iba a decir una barbaridad, pero como sé que hay menores por aquí diciéndolo, pero bueno, estás acostumbrado a entrevistas mucho más light, en las que al final, en muchas de ellas, tú pasas...
La última que hace, que es la de Alice.
Bueno, es que... Vale. El problema es valorar a Alvise como lo que dice mucha gente, claro, que es periodista. Es
a quien él le da una entrevista, la
sí,
última.
Sí, total, total.
Se la da Alvise.
Pero bueno, el tema es ese, que al final se está demostrando un poco que el fútbol español no podía estar en esas manos, no puede estar en esas manos, porque hay que recordar una cosa que para mí es vital, ¿no? Que se fue Rubiales y que se quedó la gente de Rubiales dentro. Y que de momento, hasta que no haya una depuración a todos los niveles del fútbol español, va a ser muy jodido que gente o personajes de este tipo, ya no sea Rubiales, sino gente parecida, se vaya de esas instituciones que es tan, tan necesario. ¿Tú ves opción, ves una luz al final del túnel, ves cierto optimismo de cara a un posible reciclaje del fútbol español a todos los niveles?
Mientras tengamos el sistema feudal que tenemos, no. Quiero decir, las elecciones que vamos a convocar ahora... Lo más seguro es que las gane Rocha o las gane Gomar, porque me imagino que Gomar anunciará que se presenta pronto, porque los quienes votan son las federaciones territoriales, que no olvidemos la gran cantidad de federaciones territoriales que están, o en el caso Soule, o ahora mismo investigadas por fraude en las elecciones, como la murciana, la catalana, etcétera. O sea, ya está, partimos de que quienes votan tienen un sistema de elección ya bastante cuestionable y un pasado bastante cuestionable. El mismísimo Rocha tiene un pasado bastante cuestionable, imputado como siempre por manipular las elecciones también. No se puede, aparte, estas elecciones concretamente, los asambleístas, los que no han dimitido, ya no están en su cargo tampoco. Hay más de la mitad de los asambleístas que no podrían votar en esta asamblea. Entonces, no sé cómo se va a gestionar esto. Esta tarde, hace apenas unos minutos, acaba de aterrizar la FIFA en Madrid. Se va a reunir con el gobierno y con la federación. Esto... Yo lo siento mucho, pero yo lo siento mucho por, sobre todo por vosotros, que os hace mucha ilusión tener un mundial. Pero aquí tiene que intervenir FIFA, la federación. La FIFA tiene que intervenir, la federación, como hace en cualquier país en el que se haya producido corrupción en las federaciones de fútbol.
En ese aspecto voy a ser bastante directo. ¿Tú crees que peligra el Mundial?
Sí. Pero es que es normal. O sea, quiero decir, o sea, los 6 meses de gloria que se ha pegado Rubiales, desde Sydney hasta Punta Cana, todo lo que ha hecho y el rubialismo que sigue dentro de la federación, es que no nos podemos olvidar que todos los que han sido ahora mismo detenidos y puestos a disposición judicial y después liberados a la espera de juicio, siguen en la federación. Cueto sigue siendo, bueno, ahora ya no, asesor externo en la federación. Rubén Rivera seguía dentro de la federación, porque luego aquí hay dos juicios, está el juicio de Jenny Hermoso y está el juicio de todo lo que se está ahora con los Supercopa Files. Ángel González sigue en la federación. O sea, es que siguen todos. ¿Qué hacemos? O sea, es que de verdad que FIFA tiene que intervenir. Y ante casos de corrupción flagrante, es que estamos investigando, se está investigando a la federación como organización criminal.
Sí, sí.
O sea, es que estamos como Argentina en su momento cuando trucó las elecciones, etcétera, etcétera. O sea, es que cada vez que se interviene en una federación, que se intervienen varias, cada año se hace por estos casos. Entonces, ¿tú le darías un mundial? Si esto no fuera España y esto no fuera el mundial que tú quieres aquí en tu país, y esto estuviera pasando en Francia, ¿Tú querrías que Francia organizase el Mundial?
No, no, obvio que no, obvio que no.
Es que la FIFA se juega mucho también, se juega un prestigio. Y este prestigio ya estaba manchado. Le meten 3 años de inhabilitación al antiguo presidente. Pero es que el tío que pone de presidente él era su director económico. Era el vicepresidente económico de la federación.
Sí, sí.
De una federación que estás investigando si ha blanqueado dinero. Y el que te ha firmado el contrato del Mundial es Cueto y Camps.
Sí.
Que están investigados por lo de Arabia. Es que son demasiadas cosas y yo lo siento. A mí también me gusta el fútbol y un Mundial es una cosa que apetece vivir y que apetece tenerla en la acera de enfrente de tu casa. Que sí, que perfecto. Pero ¿lo pasaríamos en otro país?
No, no, 100%, porque aquí hay que quitar el chauvinismo, ¿no? Un poco, y el patriotismo y dejarlo de lado, pero sí que es cierto que tomándolo un poco con distancia, con esa coherencia que creo que tenemos que tener todos, pues al final, no sé, yo doy por hecho que se lo adelantarán a Arabia Saudí.
Y una cosa, no, yo creo que lo harán Marruecos y Portugal.
¿Tú crees? No, no tienen infraestructura para tanto, ¿eh?
Bueno, en Qatar tampoco había.
Bueno, pero a ver, Qatar...
Espera, que me hace mucha gracia una cosa, sí. Porque siempre decís, claro, pero es que aquí tenemos el Bernabéu y el Camp Nou.
Sí.
Y la Cartuja.
¡Hombre!
¿Y de dónde salía el dinero? ¿De llevar partidos a dónde? Claro. ¿De verdad pensabais que la final de un Mundial que se jugara en España no iba a ser en la Cartuja?
¿Tú crees que...? ¿Tú crees de verdad que...?
¿En serio? Estamos viendo.
No,
lo estamos viendo.
No, hombre, no, no.
Pero Rodri,
no puede ser.
Hasta de los videomarcadores han sacado dinero de la Cartuja que los puso el tío de fútbol.
Sí, hombre, pero quiero decir, es que se monta una guerra civil en ese, o sea, si en el caso, ponte, de que mantengan el Mundial y la final.
Es una guerra civil, ¿eh? Te la quitas. Ni Bernabéu, ni Camp Nou.
No, al revés, no, la duplicas. Y te digo por qué, porque si ya está quejándose el Barça de que el Bernabéu es el favorito y el Bernabéu de que el Barça está asomando el hocico, imagínate que de repente la llevas a Sevilla. ¿Van los dos contra ti?
¿Cuánto iba a cobrar la federación por llevarla al Bernabéu o al Camp Nou?
Eso es distinto.
¿Y cuánto iba a sacar la federación por llevarla a la Cartuja?
Eso es distinto, eso sí que es cierto que es distinto.
¿Pero quién lo pone?
Ya, pero no, yo no lo veo, ¿eh? La verdad, eso sí que no lo veo porque al final sería un ridículo internacional y lo siento por la gente de... Yo voy este fin de semana a la final de la Copa del Rey a la Cartuja, que tengo que volver, etcétera, pero vamos, sería un ridículo histórico. Histórico, no puedes meter una final de un Mundial en Sevilla
viendo
ahí.
Viendo todo lo que se está montando con lo de la Cartuja, yo no tengo ninguna duda.
¡Ostras!
¡Piénsalo! Pero si han rascado millones y millones de lo de la Cartuja.
Sí, hombre, pero ahí dices tú, pues mira, cada año pues tienes la final de la Copa del Rey cuando se acabe la chorizada de Arabia.
¿Y si te llevo una final del mundo, cuánto me llevo?
Ya, no.
Si por llevarte la final de la Copa del Rey me estoy llevando esto, por llevarte una final de la Copa del Mundo, ¿cuánto me llevo?
No, obvio, sí. Cuando ya te pones en esa tesitura, sí, pero, hostia, yo creo que eso incluso el gobierno de España no lo permitiría, creo.
Y el gobierno de España que le ha consentido a Rubiales durante 5 años todo lo que le daba la gana.
No, total, pero bueno, pero quiero decir, pero ahí estamos hablando de un escaparate internacional y que después de todo lo que está ocurriendo, o sea, y mira que el gobierno de España, ojo, y lo digo abiertamente, creo que si España se queda sin Mundial es porque no ha depurado antes ciertas responsabilidades que se sabían, obviamente, y tampoco ha querido asumir, porque hay mucha gente que ahora dice, o se estará preguntando, oye, ¿por qué la FIFA va a tomar el control, ¿no?, de la Federación Española de Fútbol? Pues porque el gobierno no quiere. Y tenía esa opción también, ¿no? Pero claro, o sea, yo creo que ahí, o sea, y no te estoy diciendo que no tenga razón, pero me parecería tan raro, tan extraño en ese supuesto que...
Aquí las cosas son mucho más sencillas de las que pensamos. Lo que da dinero es lo que han tenido siempre.
Hostia.
O sea, ¿por qué querían el fútbol femenino? O sea, ¿por qué querían los derechos televisivos del fútbol femenino? Si estáis hartos de decir que el fútbol femenino no vende, que el fútbol femenino no lo ve nadie, que el fútbol femenino no sé qué, que el fútbol femenino no sé qué más, ¿no? Vale, ¿y por qué hubo una guerra durante 4 años por los derechos televisivos de fútbol femenino que hasta el gobierno sacó un real decreto en estado de alarma para darle a la Federación Española los derechos de televisivos de la Primera División Española en contra de un auto de un juez que se los daba a los clubes? Porque ¿a quién adjudicaba la Federación los derechos televisivos? ¿Con quién los emitía? Con Footers. ¿Quién pone el videomarcador de la Cartuja? Footers. ¿Quién tuvo Primera Federación, etcétera, etcétera? Footers. ¿Dónde está Footers ahora?
Antes estaba en Sevilla. No, total.
Es que es muy sencillo todo.
No, 100%. No, sí, no te quito ni un ápice de razón, a pesar de que obviamente yo... la final del Mundial ya me parecería en plan, pues bajar la castellana en pelotas con Rubiales haciendo el pino, ¿sabes? Pero bueno. Te iba a preguntar, por cerrar, que ya sé que te tienes que ir. Y yo te lo voy a preguntar porque yo voy a dar mi opinión ahora y voy a contar un caso que a mí me ocurrió, ¿no? Pero, ¿sufriste algún tipo de amenaza? ¿O cuál fue la peor amenaza que has tenido en este último tramo? Es decir, en estos últimos años de rubialismo, ¿la mayor de las amenazas que has recibido a nivel personal, cuál ha sido?
A nivel personal, yo creo que directamente no podré trabajar. O sea, directamente. Tener que buscarme las castañas por mi cuenta. O sea, tener que acabar comentando la Queens League porque no puedo comentar en otro sitio. Tener que escribir en revistas independientes digitales porque no te puede contratar nadie. Y el documental, que tú ya sabes, que yo estaba intentando hacer un documental y a mí de repente, desde una de las mayores productoras de este país, después de varias reuniones, alguien responsable, alto cargo, me dice: oye, mira, olvídate de esto porque no van a permitir que lo saques nunca.
Bueno,
pero sabemos que es así.
Ahora te puedes meter en la peli.
Sí, voy a hacer de Jenny Hermoso.
Oye, no estaría mal, ¿eh? No estaría mal.
No, yo creo que haría de Bildas. Yo me aparto. Uf. O sea, si le veo venir enfrente, te aseguro que me desnudo para atrás.
Haces la cobra, ¿no?
Sí, como Bilda. Él dice que en la entrevista que él intentó besar a Bilda y que Bilda se apartó.
Pues también te digo una cosa. Si Bilda, que ha estado siempre al lado y siempre riéndole las gracias a Rubiales, etcétera, le hace la cobra, igual tendría que haberle atado la ceja un poco antes, ¿eh, Rubiales?
Pero bueno, tú sabes que es así, tú sabes que los hay, que lo de trabajar se nos cortó bastante. Yo cuando cayó Camps, estaba en directo y terminé ese stream que me rompía a llorar.
Sí.
Rompía a llorar de la tensión. Pero yo, para mí tampoco ha sido una guerra con Rubiales directamente. Todos sabemos que Rubiales tiene sus tentáculos y sus cosas y que había otras manos que eran las que te frenaban las cosas. Pero...
Hombre, había manos, pero también es cierto que por orden también. Porque hay una cosa que yo sí que es cierto que siempre he dicho, que Rubiales lo sabía todo dentro de la Federación Española de Fútbol y que no se movía en papel si no era por culpa de Rubiales o sabiéndolo el presidente, ¿no? Y eso creo que también ahí, por eso yo también siempre he sido también muy duro por ciertas cosas que vamos a contar ahora mismo después de despedirte. O sea, tenía tentáculos, sí, pero todos actuaban en conveniencia a él.
Yo lo he dicho muchas veces, ¿eh? Que hablamos de Rubiales. Porque al final es la cabeza visible, pero que el problema era el rubialismo y que iba más allá de él, y que yo sé que hay cosas que hay decisiones que se han tomado que muy seguramente Rubiales tampoco sepa. Pero yo en mi caso particular, a mí me llega una vez una llamada de federación de una persona muy cercana a Rubiales que me dice Luis que te diga que si borras ese tuit no te denuncia.
Hola.
No, pero quiero decir... Era un mensaje de paz, digamos. Lo borras y no te denuncia. Y o sea, quiero decir, yo vi relación, digamos, con él. El día que se borró Twitter, horas antes habíamos discutido en público, en Twitter.
Sí.
Y, o sea, no ha sido mala a nivel personal como la puede ser con otras personas a las que sí que sea, con las que más se haya encarado. A mí me mandaba a los perros.
Joder.
Pero bueno. ¿Y a ti?
Bueno... A mí se me jodieron un par de cositas que ahora me extenderé un poco más, que yo tenía un par de colaboraciones apalabradas con sponsors de la Federación Española de Fútbol y más, además, en un momento complicado a nivel económico de personal, y me lo dijeron abiertamente cuando ya estaba todo ok, todo realizado, todo avanzado, todo pactado, casi firmado, me llaman y me dicen directamente, dice: oye, ha dicho la Federación Española de Fútbol que no, que nanay, que esto se tiene que caer porque no eres bienvenido, y es más, han propuesto a un compañero que tiene nombre y apellidos y que por supuesto está en un lugar muy privilegiado de ese vídeo de los periodistas en la comida de Qatar que comentamos antes. Y yo me quedo así, digo, ah, ¿para algo así vas a meter a este señor? Es lo que han propuesto. Y es lo que me han dicho, que eres gente non grata en la Federación Española de Fútbol, por lo cual ni te acerques. Además de que el director de comunicación en su día llamó para quejarse por el vídeo que hizo explotar todo. un vídeo en el que yo digo abiertamente que no sé por qué, porque no lo entiendo y nunca lo entendí y nunca lo entenderé, la Federación Española de Fútbol, con Rubiales a la cabeza, habiendo hecho ciertas cosas bien, se lleva la Supercopa de España a Arabia Saudí, y que no lo veía lícito, no lo veía normal, no lo veía deontológicamente coherente, y que me parecía una vergüenza. Y a partir de ahí, todo. Sí que es cierto que es un vídeo que tiene más de 100.000 visualizaciones en YouTube y que se hizo súper viral, y me mosqueó muchísimo, pero también le mosqueó a ellos. Entonces Rodrigo, a partir de ahí, pum, cruz, y sobre todo la guarrada de llamar a mis jefes y no llamarme a mí directamente. Pero bueno, ya sabes cómo va el tema.
Bueno, al final es un poco... Yo creo que no nos sorprende. Los que hemos estado en trinchera, no nos sorprende. A la gente, a lo mejor, cuando lo escucha, puede sorprender o puede decir, ve a estos dos fantasmas o lo que sea. Pero los que hemos estado en trinchera, Rafa, por ejemplo.
Sí.
Rafa, la pelea que tiene con él después de aquella asamblea de la del fardo de cocaína en el maletero, que él dice que en ningún momento, porque la estuvimos viendo otro día en directo, que en ningún momento él dice la palabra cocaína.
Sí. Total.
Que eso nos lo hemos inventado nosotros, digo, pero gilipollas, literalmente lo que dices. O sea, en ese día tienen un enganchón tanto Mr. Chip como Rafa con él en directo.
Sí.
Se pone muy agresivo, muy agresivo. Y imagínate, si, es que además ellos disparaban con pólvora del rey a la hora de denunciar a gente. Con dinero de la federación denunciaban a quien fuera. Y a lo mejor ganas, pero luego te han jodido 6.000 euros de procurador, abogado y las costas.
Claro. Sí. Es una... Bueno, el modus operandi de esta gente. Al final, quien tiene poder siempre amenaza o con un puro fax o con una denuncia, etcétera, 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 que ya... ¿Qué te voy a contar que no sepas? Andrea, oye, que muchas gracias por pasar del día de hoy. Te emplazo a que dentro de un tiempo te vengas, porque la intención del día era la de hablar de ti, no de Rubiales.
¿Sabes? No, pues siempre es de Rubiales, pero me llamáis para lo mismo. El sábado de Clara...
¿Ah, sí?
El sábado declara con la jueza.
Pues el sábado es la final de la Copa del Rey, en la Cartuja.
El sábado por la mañana, ha dicho la jueza.
Ah,
la
bueno.
Jueza se ha enfadado bastante la Delia. Es que la Delia tiene. tiene un coño la tía.
Hace bien, ¿eh?
No, él quedó en venir el día 6.
Anda.
Pero como la Guardia Civil le registra la casa, sí, le adelanta el viaje.
Claro.
Y él con ella había quedado en que venía el día 6. Y le adelanta el viaje, la jueza se enfada y dice: pues el sábado por la mañana viene a declarar.
Bueno, pues mira. Así luego se pilla el AVE y se va a la Cartuja, a la final de la Copa del Rey entre el Athletic Club de Bilbao
estadio
y el...
Más bonito. ¿Qué estadio más bonito, más bien hecho y más baratito?
¡Viva el sarcasmo! ¡Viva la ironía! ¡Viva Andrea Menéndez Falla!
¿No te gusta cómo ha quedado? Hostia, pues ha costado un pico dejarlo bonito. Tiene hasta un centro de diálisis.
¿De diálisis?
Tiene un centro de diálisis dentro de la Cartuja.
No, bueno, yo estuve comiendo una vez un menú del día ahí, pero hace años ya, antes de Rubiales, te hablo. Y tiene un hotel que tiene unas vistas muy chulas de...
Buah, esa sí que es muy buena. O sea, es que esta, me enteré hace poco lo de que alquilan la residencia de los jugadores de Las Rozas como hotel a 75 pavos la noche.
¿What? ¿Y por qué no estamos ahí?
75 pavos la noche.
Pero escucha, ¿pero por qué no hacemos este podcast desde allí?
Te miras en TripAdvisor, te miras las reseñas del hotel.
¿En serio?
Y la gente se queja en plan... Es como que eres de segunda porque están los futbolistas en una parte y tú estás en la otra y no puedes mezclarte con ellos. Ya, es que no deberías estar allí.
No te creo, tío.
Sí.
No te creo.
No, es muy feliz.
Hola.
Es que han hecho tantas, Rodri.
No. Es que de verdad. Es que lo que te decía antes, es que la última supera la anterior. Y así, de forma sucesiva, en los últimos años.
Hay muchas que son ridículas, pero es que son tantas.
No, total. Hostia.
Y todo esto empieza con lo de Salobreña. O sea, si ves la foto de la orgía de Salobreña.
¿Hay foto?
Están todos, sí, claro.
Ah, no,
ves la foto de la orgía, de la reunión de trabajo de Salobreña. Y son todos los que están imputados por esto. Al final sí que era una reunión de trabajo.
¿Pero eso es público?
Sí. En algún artículo de Rafa de Objective la tienes.
Hola. Bueno, la buscaremos y la veremos, porque mira, esa sí que es cierto que se me había escapado. Andrea, no te molesto más. Que muchísimas gracias. Y un beso tremendo.
A ti, como ¿vale? siempre. Chao.
Nosotros seguimos aquí porque sí que es cierto que era un poco lo que os decía, ¿no? El hecho de que había cosas que... Ya adelantamos un poco con Andrea, ¿no? Pero insisto, y vuelvo a decir, muchísimas gracias, Andrea, por estar aquí con nosotros en un día muy complicado para las dos partes, porque teníamos un puzzle muy, muy jodido a nivel de agenda, pero es que seguramente yo haré un podcast más específico, contando más cosas, con más detalles, pero me parece tal vergüenza lo que está pasando en el fútbol español desde hace años, y me parece tal vergüenza que ahora muchos se lleven las manos a la cabeza, muchos que en su día... se metían con nosotros, muchos que en su día nos insultaban por detrás, muchos que en su día se reían incluso en medios de comunicación de las críticas que ciertos frikis hacen en Twitch o ciertos frikis hacen en sus canales digitales, que al final ahora mismo no hay cuevas suficientes en España, no hay cuevas suficientes en España como para que muchos de ellos y de ellas se escondan. Desgraciadamente esto es así. Y si Luis Rubiales ha llegado hasta 2024 y ha tardado tanto en abandonar la Federación Española de Fútbol, lo digo abiertamente, es también por culpa del periodismo. Hay una parte muy importante del periodismo patrio que está podrida. Podrida. Y que lo peor de todo, va a seguir estando podrida. Porque cuando uno molesta, le intentas fichar. Y ya te lo acercas. Y si no, le das una noticia. O le das dos. O le das tres y así calladito. Como ha pasado en ciertas radios. Y no quiero dar nombres porque no quiero meterme en muchos jardines con compañeros. Pues bastantes jardines tengo yo en mi vida personal como para tener que aguantar a nivel laboral a gente que sabe perfectamente lo que ha hecho, lo que hizo, lo que está haciendo y lo que hará. Pero es una vergüenza lo que ha pasado en este país con la Federación Española de Fútbol. Una maldita vergüenza. Lo que pasó en su día, lo que pasó ahora y lo que vamos a ver si sigue pasando o no. Pero necesita una reestructuración a todos los niveles. El fútbol español, a todos los niveles. Y cuando digo fútbol español me refiero 100% a la Federación Española de Fútbol, porque luego mucha gente dirá, bueno, y Tebas, y la Liga, lo que queráis. Eso ya hablaremos en otro momento, pero vamos, creo que comparar a Rubiales con Tebas ahora mismo, ha vuelto a ganar de nuevo por goleada Javier Tebas. Por goleada, amigas y amigos, por goleada. Y esto llevado al terreno personal a mí me enorgullece, en cierto sentido, en un porcentaje muy pequeño, por lo que comentábamos ahora mismo con Andrea, el hecho de haber estado mucho tiempo aguantando muchos comentarios, muchos vetos, muchas amenazas, pero me entristece en el mayor de los porcentajes, porque al final es una pena que nosotros hubiéramos tenido razón. Es una pena que a día de hoy miremos hacia atrás y digamos, joder, éramos los buenos. Es una pena. Es una pena. ¿Por qué? Pues porque al final demuestra que el fútbol está como está. Y demuestra que el fútbol español, el fútbol femenino sobre todo, ha recibido palos y palos y palos por culpa de este, bueno, personaje. Y por parte de la gente que ha rodeado a ese personaje, que ha querido incluso ser más que el propio personaje, y que al final todo se ha demostrado que era una mentira, una farsa, una estafa. Siento ser por primera vez tan duro en este podcast, porque la verdad que insisto que a mí no me gusta. Y de hecho este podcast está hecho con otra intención completamente diferente, ¿vale? Que es la intención de pasárnoslo bien, de estar aquí de risas, pero cuando ocurre algo que te afecta tanto a nivel personal, a uno le jode, le molesta y le cabrea. Yo, insisto, con ese vídeo que saqué en su día, que lo podéis encontrar en mi canal de YouTube, dije abiertamente que Rubiales había hecho cosas bien, como por ejemplo cambiar el formato de la Copa del Rey, había hecho cosas que seguramente eran de cara a la galería, pero que estaban bien hechas. Y el propio formato de la Supercopa de España a mí me gustaba, y me gusta. Una final a cuatro, para darle un poco más de emoción a un torneo que estaba completamente olvidado y que no tenía ningún tipo de prestigio, y eso me gustaba. Lo que no me gustó ya fue un poco, después de escuchar ciertas cosas de cuidadito, no habléis bien de este, que ya veréis lo que va a venir, de muchas voces que estaban dentro incluso de la federación. Y esas mismas voces me decían, joder, es que cuidado que se la va a llevar a Arabia, Dios, no creo que sea capaz. Y se la llevó a Arabia Saudí. Y se quiso erigir en el salvador del fútbol femenino de Arabia Saudí, que tócate los cojones, mariloles, lo que uno tiene que escuchar y lo que uno tuvo que ver en televisión y en radio y en prensa. Y mucha gente defendiendo eso, ¿no? Es que las mujeres van a poder entrar al estadio ya. ¿Y luego qué cojones pasó? ¿Qué se arregló? No, las escuelas de fútbol, vale, vale. Pero vas a ser ahora tú el nuevo salvador del fútbol femenino en Arabia Saudí, que todos sabemos cómo funciona. Y a mí me pasó eso, por culpa de aquel vídeo, denunciando aquella vergüenza, a mí se me vetó de ciertas acciones con la Federación Española de Fútbol y se llamó a mis jefes. Claro, es que el vídeo de Rodri. Y se me llamó incluso, después de todo lo que pasó, cuando dije yo, oye, le dices a este personaje, que no está en la Federación Española de Fútbol, que me llame y me llamó, y me dice, no, es que hay que ser un poco más inteligente, me decía. Tócate los putos cojones. Tócate los huevos. Hay que ser un poco más inteligente, me decían, desde la Federación Española de Fútbol. Después de haberme vetado para dos acciones de publicidad. Cuando me decían, no, no eres bienvenido, eres persona non grata en la Federación Española de Fútbol, según nos acaban de decir. Palabras textuales. Y es más, han propuesto a un compañero, que también está en ese vídeo, sale de los primeros, para hacer esas acciones que, por cierto, nunca salieron porque, obviamente, los sponsors no son tontos. Dije, a ver, el perfil de este señor es completamente opuesto al de el otro. Y se me jodió esa opción. Que bueno, que al final no va por ahí mis críticas, decir, no, es que Rodri igual está despechado, no, pero son muescas, ejemplos de cómo han funcionado estos personajes, más lo que acaba de contar Andrea, que me parece muchísimo más grave todavía, porque al final yo tenía trabajo. Pero que a gente como Andrea, que tiene un talento ilimitado, que ha luchado por el fútbol y por el fútbol femenino en especial en este país, como pocas personas en este mundo, que se la trate así, me parece deleznable. Amigas, amigos, en fin, bueno, aquí para voy a parar un poco porque es que de verdad no vamos a tener todavía podcast para hablar de esto. No voy a aburrir mucho con el tema de Rubiales, pero sí que me apetecía abrir esta pequeña ventana con Andrea para comentar un poco todo esto, para airear ciertas cosas que nos pasaron y otras más que no han pasado y que no hemos contado, pero que contaremos en el futuro, pero sobre todo para intentar que el fútbol español, y lo siento para los que no seáis españoles, que estéis desde Latinoamérica o desde cualquier otro punto y que os importe un huevo Rubiales, os pido un poco de paciencia con este asunto porque es algo que nos atañe de forma directa y que incluso ha afectado mucho a nivel personal a muchísima gente. Así que, amigas, amigos, hasta aquí el Fight FC del día de hoy. Nos hemos puesto demasiado serios, prometemos que será la última vez, confío, espero y deseo, y que el próximo lunes volvemos con Blon y con Capo. Un beso, buen fin de semana.